Yo no lo planeé así, pero ha salido así, que fin de año, fin de capítulo. Llegamos a los últimos versículos del capítulo 11 de Mateo. Vamos a leer también el versículo 28 que estábamos considerando la semana pasada. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Después de la invitación y la promesa del versículo 28, vienen la invitación y la promesa de los versículos 29 y 30. Ambos textos empiezan con una invitación a acudir a Cristo. Venid a mí, tomad mi yugo sobre vosotros. En ambos se hace referencia a cargas. Venid a mí, todos los que estáis cargados. Mi carga es ligera, versículos 28 y 30. Y en ambos casos, el resultado de aceptar la invitación es encontrar descanso. Yo os haré descansar, versículo 28, hallaréis descanso para vuestras almas, versículo 29. Así que hay un claro paralelismo entre estos dos textos, lo cual significa que no podemos interpretar bien uno sin tomar en cuenta el otro. Decíamos la semana pasada que, si bien es cierto que las palabras del versículo 28 son sumamente entrañables y seguro que es un texto preferido de todos nosotros, igual lo tenemos en algún lugar de nuestras casas, en la pared. Sin embargo, debemos evitar una interpretación excesivamente sentimentaloide. No se trata de un niño lastimado que va corriendo a mamá para que mamá le consuele. Cristo no está diciendo, venid a mí, pobrecitos, y yo os recogeré. Y... al menos no está diciendo solamente esto. En Cristo sí que hay abundante consuelo, sí que hay sanidad de heridas emocionales. Hay todo esto. Pero venid a mí equivale a tomad mi yugo sobre vosotros. Lo decíamos la semana pasada. No podemos ir a Cristo sin reconocer quién es Cristo. No podemos aprovechar todas las ventajas de su bondad y de su salvación y olvidarnos de sus atributos reales como Rey y Señor y Mesías, y la necesidad de aceptarle como Señor además de Salvador. El paralelismo de estos versículos viene a confirmar lo que decíamos. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No es solamente utilizar a Jesús como figura cariñosa hecha a la medida de nuestras necesidades emocionales. Es cuestión de tener que someternos al auténtico Señor, al que realmente está allí, no inventarnos otro Cristo. Bien, ahora me pongo a temblar porque en el público hay un experto en yugos y espero no meter la pata. Bueno, no se mete la pata en un yugo para empezar. Sí. Hasta aquí llego, se mete el cuello. El yugo es un instrumento en aquel entonces siempre de madera, colocado sobre el cuello o la cruz de una bestia, bueno, mejor dicho, de una yunta de bestias, para uncirlos. Espero que estáis impresionados con mi dominio de lenguaje técnico, pero me preparé bien preparado para que no recibiese corrección del público. Para uncirlos para que juntos puedan arrastrar, por ejemplo, un carro o, por ejemplo, un arado. ¿Está bien?
Bien.
Bien. Me alegro. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor cuando Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros? ¿Quién está hablando? Bueno, Jesús está hablando. Pero ¿Jesús como qué? Porque hay básicamente dos posibilidades. O bien Jesús es, espero que me entendáis, es un buey que ya lleva un lado del yugo colocado sobre su cuello y nos invita a unirnos a él y juntos vamos a arrastrar el arado. Esta es una posibilidad. La otra es que Jesús es el amo, el granjero, y él nos anima a que nos sometamos a su yugo que él va a colocar sobre nosotros. Supongo que enseguida nos atrae más la primera interpretación. Porque entonces Jesús es el compañero, el amigo que está a nuestro lado, que comparte nuestras cargas, que va por la vida con nosotros, ayudándonos en momentos difíciles, animándonos. Y todo esto nos agrada. En cambio, la idea de un Señor que coloca un yugo sobre nosotros a fin de controlarnos, dirigirnos y mandar sobre nosotros no es tan atractiva. Y sin embargo, os propongo que esta segunda lectura es la prioritaria. Finalmente, querré deciros que debemos hacer espacio para estas dos ideas, porque el cuadro no está completo si eliminamos a una de ellas. Pero la interpretación prioritaria, seguramente la que Cristo mismo tenía más en mente en este momento, era la segunda interpretación, la que no nos gusta. Cristo es el Señor, el amo, el Maestro, y cuando nos invita a venir a Él, nos está invitando a colocar su yugo sobre nosotros, a recibir este yugo. Esta interpretación es prioritaria por varias razones. En primer lugar, porque creo que encaja mucho mejor con el versículo 30. Con la primera interpretación, que tenemos que imaginarnos un buey diciendo al otro buey recalcitrante, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y aunque es posible, Creo que es mucho más normal entender estas palabras en términos del amo que lo está diciendo a nosotros como animales recalcitrantes. En segundo lugar, creo que es así porque en todo este contexto Mateo ha estado demostrando la autoridad y el señorío de Jesús. Y en la vida cristiana es así, incuestionablemente, Jesús es el Señor. Y cuando nos relacionamos con Él, cuando venimos a Él, no venimos a un amiguito, en primer lugar, venimos a Jesús como Rey, Señor, Mesías, Hijo de Dios. Solo fue después de 3 años de convivencia con Jesús, esto lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito, cuando Jesús dijo a los discípulos en Juan 15, ahora ya no os hablo más como siervos, sino como amigos. En otras palabras, durante 3 años, los discípulos habían sostenido una relación con Jesús que era una relación de alumno-maestro, discípulo-amo-señor. Y ahora es cuando Jesús dice, ya hemos convivido estos 3 años, nos conocemos en profundidad y ahora nuestra relación ha llegado a otro nivel, somos amigos. Por lo tanto, cuando acudimos a Cristo, es con la ilusión de que algún día tengamos una auténtica relación de amistad, de intimidad, de comunión con el Señor, que realmente lleguemos a conocer al Señor en estos niveles. Para al principio entramos en la relación como siervos indignos, hijos rebeldes que volvemos a la casa como hijos pródigos, sin derecho a nada. Y volvemos para someternos al yugo del Señor. Y en tercer lugar, porque este es el sentido en el que los rabinos del primer siglo empleaban esta frase, porque Cristo mismo no se está inventando la frase. Los rabinos hablaban de su yugo. Era la totalidad de sus enseñanzas e instrucciones que sus alumnos tenían que acatar. Cito palabras de Hendrickson. En la literatura judía, un yugo representa la suma total de las obligaciones que, en conformidad con la enseñanza de los rabinos, una persona debe asumir. Esta definición explica expresiones como yugo de la Torah, yugo de los mandamientos, yugo del reino de los cielos, todas ellas frases empleadas por los rabinos. El yugo que los maestros de Israel ponían sobre los hombros del pueblo era el de un legalismo totalmente falto de fundamento. Era el sistema de enseñanza que enfatizaba la salvación por medio de la estricta obediencia a una multitud de reglas y ordenanzas. Ahora, aquí, Jesús pone su propia enseñanza en contraste con lo que la gente se había acostumbrado a recibir. Cuando dice, «Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí», quiere decir, aceptad mis enseñanzas. Así pues, como veremos más adelante, sin duda alguna, Jesús realmente está a nuestro lado, animándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a soportar las cargas de la vida. Pero este no es el significado principal de estas palabras. Más bien, Él es el amo que nos invita a ser domesticados por Él. Tomad mi yugo sobre vosotros, tiene el sentido de someteos a mi autoridad como Señor y Maestro, a mi voluntad para vuestras vidas, a mis instrucciones éticas. Él es Señor. Por lo tanto, las dos partes de esta invitación, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, son prácticamente sinónimas. En las dos frases, Jesús exige ser Señor y Maestro. En ambas frases, el énfasis cae sobre la palabra mí. Tomad mi yugo, aprended de mí. Y en ambos casos la invitación es a someternos a la enseñanza de Cristo en contraste con la enseñanza de los escribas y los fariseos. Tomad mi yugo sobre vosotros y emancipaos del suyo. Casi es la implicación de esta frase. Aprended de mí, no de ellos. Cristo no añade esta parte negativa, pero ya que hemos visto que cae en el contexto en el que Cristo está denunciando a los sabios e inteligentes, es decir, los líderes religiosos, porque no ayudan a la gente a alcanzar el reino de Dios, creo que es inevitable que tengamos que añadir este matiz. La primera pregunta, entonces, que tenemos que plantearnos en esta noche es ¿qué tal vamos en cuanto al yugo de Cristo? Estamos deseando recibir sus instrucciones, su orientación, su dirección en la vida. Nos estamos ajustando a sus enseñanzas. ¿O es que estamos intentando vivir una religión en la que somos cristianos cuando estamos en la iglesia o en este estudio, pero nos olvidamos del señorío de Jesús durante el resto del día y de la semana? La invitación hoy es a que acudamos a Cristo para colocarnos en la esfera de su obediencia, no solamente momentáneamente, sino para siempre. Después de la invitación, Cristo añade tres razones por las que debemos aceptar la invitación. Expresado negativamente, tres razones por las que somos imbéciles si no aceptamos. La primera tiene que ver con el carácter de Cristo. Porque soy manso y humilde de corazón. La segunda tiene que ver con las consecuencias de llevar su yugo. Así hallaréis descanso para vuestras almas. Y la tercera tiene que ver con la naturaleza del yugo mismo. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vamos a ver estas tres razones en más detalle. Y espero que disfrutemos. Ya os he dado el palo para hoy. Ahora vamos a pensar en las cosas hermosas que son nuestras porque creo que todos los presentes ya hemos asumido el yugo de Cristo. En primer lugar, Cristo dice, tomad mi yugo, porque soy manso y humilde de corazón. De corazón, porque para los judíos el corazón era el centro mismo del ser humano, el asiento de la voluntad, el motor de las disposiciones, los sentimientos, los pensamientos. Y por lo tanto, lo que está firmemente colocado en el corazón es un rasgo inalterable de la personalidad. No puede ser nunca algo superficial que se luce de vez en cuando. Cuando Jesús dice, soy manso y humilde de corazón, está diciendo que la mansedumbre y la humildad están en el centro mismo de mi personalidad. Yo no pretendo ser humilde de vez en cuando para impresionar. Cuando lavo los pies a mis discípulos, no es solamente un gesto, sino que la mansedumbre y la humildad son características esenciales mías. La mansedumbre, como hemos dicho en otras ocasiones, no debe confundirse con la debilidad de carácter. Una persona mansa suele dar la otra mejilla, pero no porque no sabe dar puñetazos, sino porque deliberadamente se controla para no hacerlo. Aparte de Jesucristo mismo, el prototipo bíblico del hombre manso es Moisés. Y Moisés, desde luego, no era una persona apocada o débil. Al contrario, el Señor tuvo que quebrantarlo porque su impetuosidad y su arrojo ponían en peligro todo el proyecto. Y tuvo que ser domado por Dios durante 40 años en el desierto. Y solo cuando se hubo quebrantado bajo la disciplina divina, y cuando hubo aprendido a controlar sus arranques de emoción y sus pasiones, y a no confiar en su propia inteligencia y su propio poder, entonces Dios pudo servirse de él como Señor y Maestro en Israel. Y ahora llega Jesucristo con el mismo espíritu manso y humilde que vemos en Moisés, porque él, aunque moralmente perfecto, había sido quebrantado por Dios. Como hijo tuvo que aprender obediencia, tuvo que ser perfeccionado para su ministerio por medio de los sufrimientos. Esto es lo que dice Isaías 53:10 y Hebreos 2:10, entre otros textos. La mansedumbre, puesto que tiene mucho que ver con el autodominio, tiene que aprenderse. Y Cristo había aprendido. Cristo en absoluto es débil de carácter. No se deja pisotear por la gente por debilidad. Había aprendido a controlar sus emociones impetuosas y justicieras. Y todo esto es importante que lo sepamos nosotros en nuestra relación con Él. ¿Te ha sorprendido alguna vez? Después de caer en pecado, ¿estás esperando que el rayo te caiga encima desde el cielo? Y no pasa. Y no pasa porque Jesús no es un Señor impetuoso. Hace justicia. Todo lo que sembramos lo segamos finalmente. Pero no suele ser un Señor que pierde el control. No se irrita fácilmente. No se enoja. Es lento para la ira. No se impacienta con nosotros. Se compadece de nosotros. Sabe que solamente somos barro, polvo. Aguanta con benignidad la lentitud y la torpeza de sus discípulos. Tiene compasión con nuestras flaquezas. Aun siendo Señor de señores, no nos trata con prepotencia, espíritu tiránico, sino con amabilidad y paciencia. Por tanto, quien acude a Cristo para someterse a su yugo, se encuentra no con un amo severo, sino compasivo, no iracundo, sino misericordioso. La palabra humilde es casi sinónima de manso. Es todo lo contrario de soberbio, arrogante. Y por supuesto, en Israel muchos de los rabinos, los maestros, eran conocidos por su soberbia y su autosatisfacción. Eran un poco como el fariseo de la parábola de Jesús en Lucas 18, versículos 11 y 12. Hacían listas de sus propias proezas morales y espirituales. Se jactaban de su propia santidad. Daban gracias a Dios por no ser como los mortales menores, inferiores. Actuaban por vanagloria. Esta es una de las grandes acusaciones de Jesús contra ellos, especialmente en el capítulo 23, versículos 5 a 7. Todo lo hace para lucir, para ganar reputación. Cultivan su posición social. Ahora, meterte como alumno bajo un hombre así, casi inevitablemente es tener que someterte a desprecios impacientes, a descalificaciones insultantes. Pero lo extraordinario es que, aunque Jesús con toda razón podría despreciarnos, no lo hace. Mateo está a punto de citar un texto del Antiguo Testamento que habla de él. Capítulo 12, versículo 19. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Él es un maestro y señor que, como dije hace un momento, es capaz de tomar una toalla, echar agua en una vasija y lavar los pies de sus discípulos. Por lo tanto, sentarnos a sus pies, escuchar su enseñanza y recibir su disciplina y dirección en nuestras vidas, vale la pena, porque nunca vamos a encontrar a un amo, a un maestro tan paciente, tan amante, tan compasivo como él. Esta es la primera razón. Espero que estéis diciendo amén íntimamente. La segunda razón, no tenemos que entrar en muchos detalles porque es muy parecido a lo que veíamos la semana pasada. La segunda razón es que vale la pena llevar el yugo de Cristo porque este es el camino para hallar descanso para nuestras almas. Sin embargo, sí que observamos dos pequeños detalles adicionales con respecto a lo que decíamos la semana pasada. El primero de ellos es que Jesús está citando aquí las palabras que encontramos en Jeremías 6:16. En aquel texto, Dios llama a Israel a reflexionar. Y dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Entendéis la idea? Israel está viviendo un momento de desconcierto porque soplan muchos vientos de doctrina. Hay muchas alternativas propuestas por diferentes líderes del país. Todas ellas pretenden ser buenas. Y la gente está confundida. Entonces Dios dice: tenéis que deteneros en vuestro camino. Reflexionar, echar el pensamiento hacia atrás. Uy, 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 esto es conservadurismo. Pero también con espíritu crítico, porque no todos los caminos del pasado eran buenos. La razón de tener que considerar, preguntar por los senderos antiguos, es porque la tendencia permanente del pueblo de Dios es a ir desviándose del camino correcto. Y por lo tanto, cuando te encuentras en esta clase de situación, tienes que volver atrás para estar en el buen camino. Casi todas las reformas habidas en la historia de la Iglesia han sido un vuelto atrás, a la raíz. Espero que todos vayamos a ver la película Lutero. Yo todavía no la he visto, pero supongo que entenderemos, podremos situarnos en el lugar de Lutero en un momento de desconcierto total, cuando descubre por sí mismo la corrupción que hay en la Iglesia. ¿Dónde debe ir? ¿Hacia adelante inventándose otra religión? No, debe volver atrás a la palabra, al buen sendero del pasado. Y constantemente tenemos que hacer esto. Espero que me entendáis. No estoy diciendo que todo lo del pasado sea mejor de lo presente. No es así. Pero de vez en cuando necesitamos pararnos y buscar el buen camino porque nos hemos desviado de él. Y solo es el buen camino, el camino dado por Dios, hay muchos caminos que a los hombres les parecen bien, pero su final es la perdición. Solo es el camino dado por Dios que produce el resultado. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora viene Jesús y se atreve a aplicar estas palabras a Él mismo. Porque en otra ocasión Él dice, yo soy el camino. Yo soy la personificación de aquel sendero antiguo, el buen camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie haya descanso para su alma sino por mí. Es todo un atrevimiento aplicar estas palabras del profeta a uno mismo. Pero así lo hace Jesús. El segundo matiz que observo en este texto adicional con respecto a lo que vimos la semana pasada es que el versículo 28 podría darnos a entender que Cristo sencillamente nos recoge y nos imparte descanso ipso facto. Ahora Jesús puntualiza que el pleno conocimiento del descanso que Él nos ofrece depende de nuestra fidelidad en asumir el yugo bajo el cual Él quiere ponernos. En otras palabras, no conoceremos la paz de Cristo si acudimos a Cristo solo el domingo por la mañana, pero luego entre semana vivimos de espaldas a Cristo. La vida cristiana no es como creían en el pasado algunos católicos y parecen creer hoy algunos evangélicos. Ir a confesión una vez a la semana y luego entre semana pecar todo lo que quieres porque vas a ir otra vez a confesión. Y algunos evangélicos tratan el culto dominical como si fuese la sesión de confesión para ponerte al día, pero ¿qué más da como vivo entre semana? Bueno, como mínimo da que nunca conocerás la paz de Cristo. Nunca hallarás descanso para tu alma. Yo supongo que todos nosotros pasamos por aquel momento cuando tenemos que darnos cuenta de que no estamos permitiendo que Cristo sea Señor de nuestra vida absolutamente. Que hay parcelas de nuestra vida, momentos de nuestra vida que nos reservamos para nosotros mismos y le decimos esencialmente, no entras aquí. En esta misma medida no vamos a conocer el descanso que Cristo nos da. Es cuando nos entregamos totalmente a Cristo. Cuando decimos, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando decimos, Señor, hoy quiero vivir para tu gloria, no para mi capricho. Es muy fácil decir todo esto desde el púlpito, pero sabemos lo difícil que es vivir así de día en día. Pero es cuando nos rendimos, cuando hallamos la paz de Cristo. Siempre que estamos nadando entre dos aguas, entre dos mundos, hay tensión, no hay paz. Bueno, yo había dicho que que el palo estaba en el pasado, ya estoy dando más palo. Pero es para que tengáis paz. La tercera idea, la tercera razón por la que vale la pena someternos al yugo de Cristo, es porque su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Eh? ¿Mande? Está bromeando, ¿no? Todo el Sermón del Monte apunta a la idea siguiente, que el yugo de los escribas y los fariseos no vale porque es demasiado fácil y su carga demasiado ligera. ¿O no? Yo entiendo que es así, porque los escribas y los fariseos tenían un sistema muy interesante para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es la meta, ¿no? La meta de la vida. Pero ¿quién entra en el reino de los cielos? Los justos. Entonces, ¿cómo puede uno ser justo? Guardando la ley. ¿Y qué quiere decir guardar la ley? Y aquí es donde tenían un sistema muy interesante. Reduces la ley a 1000 preceptos y luego matizas cuidadosamente lo que significa cada uno de estos preceptos según los mejores enseñadores de la palabra. Y luego escribes este comentario y guardas estos 1000 preceptos. Claro, es muy engorroso tener que aprender 1000 leyes y además saber cómo interpretarlas bien. Pero cada precepto en sí es accesible. No matarás. Chupao, yo no he matado a nadie. Bien. No cometerás adulterio. Chupao, yo no he cometido adulterio hasta la fecha. Así que yo paso. Y así sucesivamente con las 1000 leyes. Encuentras un nido en el suelo, tienes que colocarlo en el árbol otra vez. Bien, lo haré. 1000 preceptos. Parece muy difícil, pero de hecho es accesible. Pero viene Jesús diciendo, la justicia que Dios desea no es en cuanto a acciones externas, es en cuanto a motivaciones, es en cuanto a deseos y pensamientos, es en cuanto al hombre interior. Y luego denuncia que todos somos asesinos en el hombre interior, todos somos adúlteros en el hombre interior. Por lo tanto, Cristo está estableciendo un yugo que es mucho más difícil que el yugo de los escribas y fariseos. Objetivamente. ¿Cómo pues dice aquí que su yugo es fácil y dice en Mateo 23 que el yugo de los fariseos es enormemente pesado y difícil? Tenemos que ir por partes. Así que tenemos 2 minutos para ir por partes. Punto número uno, recordar otra vez lo que acabo de decir, que nuestra meta es el reino de Dios y el requisito para entrar en ella es ser justo. Los fariseos entendían por esto relativamente justo. Justo en las apariencias, que nadie pueda acusarte. Pero Jesús en el Sermón del Monte coloca el listón en otro nivel. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús dice que aun los escribas y los fariseos que piensan que van a entrar en el reino están lejísimos de él, totalmente perdidos, abocados hacia la perdición. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un yugo, porque todos vamos caminando a la tierra prometida arrastrando cargas. Y a fin de hacer llegar nuestro carro a la tierra prometida, necesitamos un yugo. Hay que entender una cosa, el yugo no existe para complicarnos el trabajo. El yugo existe para ayudarnos en el trabajo. No es una carga más, es un instrumento que ayuda a soportar las cargas, porque el yugo ayuda a distribuir el peso proporcionalmente en el cuerpo. Por ejemplo, poniendo mucho peso en los hombros y así salvando un poco las piernas. Bueno, esto es una opinión laica total. Después el señor Dueñas dirá exactamente cómo funciona el yugo en beneficio del animal. Pero creo que él estará de acuerdo que esta es la idea del yugo. No es complicar, estorbar al pobre animal, es ayudarle. Entonces, el yugo de los fariseos pretende ser una ayuda, un camino, una instrucción para llegar al cielo. El yugo de Cristo también. En realidad, los oyentes de Jesús en este momento tienen tres opciones ante ellos. Nosotros quizás tengamos más, pero ellos tenían básicamente tres. Podían prescindir de todo yugo. Es decir, fuera yugos, yo no quiero ningún sistema. Yo no me someto a nada ni a nadie. Y así se unirían con la casta pecadora de la sociedad dirigida directamente a la perdición eterna. O podían someterse al yugo de los fariseos. Pero el yugo de los fariseos ayuda muy poco. Y además, los fariseos te colocan cargas tan pesadas que aun con la ayuda del yugo no puedes arrastrarlas. Te quedas inmóvil porque el peso es demasiado grande. Por lo tanto, si vas con los fariseos, te vas a estancar en el camino, nunca llegarás. O puedes tomar sobre ti el yugo fácil de Cristo. Ahora, en tercer lugar, ¿qué es un yugo fácil? Literalmente, o más literalmente, es un yugo benigno o bondadoso. Los yugos tienen que ajustarse bien al tamaño y la fisonomía de cada animal. A este respecto, recordemos que Jesús era carpintero de profesión y seguramente él sabía hacer yugos. Bueno, hay una leyenda, esto es para distender el ambiente. No tenéis por qué creer la leyenda, pero existía en la antigüedad que los mejores yugos de Galilea se hacían en el taller de José y Jesús, y que los galileos hacían cola para comprarse un yugo hecho por Jesús, porque él tenía el arte de siempre ajustar perfectamente el yugo a cada animal. Yo no sé si lo hacía por milagro o por ser buen carpintero, pero siempre un yugo que encajaba perfectamente con el cuello del animal. Bueno, más seriamente, dice un comentarista, en Palestina los yugos de los bueyes se hacían de madera, se llevaba el buey a la carpintería y se tomaban las medidas, luego se trabajaba el yugo y se volvía a llevar al buey para probarlo. Entonces se ajustaba bien el yugo para que se adaptara al cuello de la paciente bestia y no la lastimara. Y un yugo que no lastima, sino que cabe perfectamente, es un yugo fácil. Así que Jesús adapta el yugo a cada uno de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús modifica las exigencias éticas según cada persona. No, las exigencias éticas son inmutables, pero al menos significa esto: que Cristo tiene para cada uno de nosotros un ministerio, un llamamiento, una vida que vivir, unas circunstancias que afrontar. Y todo está adaptado perfectamente a nuestra capacidad. Si tú no sabes cantar, Cristo no te va a enviar a un ministerio de cantante. Si tú no sabes ponerte en una plaza y predicar, Jesús no va a enviarte a una plaza para predicar. Si eres sumamente torpe haciendo la limpieza, es posible que Jesús no te llame a hacer la limpieza del local. El ejemplo es malo, pero entendéis la idea, que cada uno de nosotros podemos acudir con confianza a Jesús a sabiendas de que Él conoce perfectamente cada bestia y sabrá acoplar perfectamente el yugo a la necesidad de cada una. Creo que esto tendría que ser un gran consuelo, porque al menos yo cuando era joven me daba pánico. La evangelización, me ponía a temblar cada vez que se hablaba de la evangelización, porque yo era súper tímido y la sola idea de tener que ir a hablar con alguien, aunque hubiese sido acerca del tiempo, me pongo a temblar. Cristo sí que tiene que extender nuestras capacidades, Muchas veces decimos, yo no puedo hacer esto, cuando el Señor sabe que sí que podemos, y entonces tiene que ponernos en apuros y obligarnos a hacer lo que no queremos hacer para demostrarnos que sí que sabemos hacerlo. Esto es una cosa. Y otra cosa es que Él nunca nos va a meter en un traje que no nos va. Siempre será un traje a nuestra medida, un yugo a nuestra medida. Lo mismo en las circunstancias. Tú a lo mejor desde pequeño tienes un miedo atroz al dolor. Yo de pequeño me espantaba ante la idea de la persecución. Me habían regalado en la escuela dominical biografías de mártires que murieron en la hoguera, y eran lecturas apasionantes, pero pensar cómo tiene que ser cuando las llamas empiecen a alcanzarte, cómo tiene que doler y cómo lo aguantas. Y me espantaba la idea del martirio. El Señor sabe, nos conoce perfectamente, y podemos ir a Él confiados, que Él sabe ajustar el yugo según nuestra personalidad, según nuestros dones, según nuestras circunstancias y posibilidades. Aún así, aunque el yugo sea fácil, bien ajustado, benigno, no servirá para mucho si la carga es demasiado pesada. Cuando se trata de arrastrar un carro, el amo tiene que cuidar estas dos cosas. Tiene que cuidar que el yugo sea fácil, que no lastime al animal, y tiene que cuidar que el peso sea adecuado. Puedes poner un caballo para arrastrar una piedra de muchas toneladas de peso, y el pobre animal se esforzará, pero la piedra no se moverá. ¿Qué peso tiene la perfección de Dios? ¿Qué peso tiene todas las cláusulas de la ley de Dios? Somos unos pobres bestias que estamos toda la vida luchando para hacer avanzar este peso enorme y nos arrastra. Entonces, ¿cuál es la solución? Aligerar el peso. Este era el sistema de los fariseos. Reducir, un reduccionismo. Ir cortando. Dios no aprueba el divorcio. Bueno, excepto aquí y ahí, y hacían tantas excepciones que finalmente Dios aprobaba el divorcio. Si haces esto con cada ley de Dios, el peso es mucho más ligero. Pero esto no es aceptable. ¿Cuál es la solución? Y aquí es donde tenemos que enlazar con la primera lectura que mencionamos al principio. Porque sencillamente es así. La solución de Cristo, ¿cuál es? ¿Rebajar el listón para que nos resulte fácil cumplir? No. La solución es capacitarnos para cumplir mediante las doctrinas de la salvación. Porque estas no han sido dadas para evitar que tengamos que ser buenos. Estas han sido dadas para capacitarnos para ser buenos. Somos hechos buenos para siempre, en el sentido jurídico, mediante la cruz de Cristo. Y vamos siendo hechos buenos mediante el poder transformador del Espíritu de Cristo. Por cierto, ¿cuál es el nombre que Cristo dio al Espíritu Santo? El Consolador, el Paracletos. Y probablemente Consolador no sea la mejor manera de traducir esta palabra, porque literalmente significa uno que se coloca al lado de alguien. Y el Espíritu Santo se coloca a nuestro lado, ciertamente para consolarnos en determinados momentos, pero también para reprendernos en otros, para aconsejarnos en otros. Y en este caso, se coloca a nuestro lado para ayudarnos a arrastrar el peso. El yugo siempre implica dos bestias. Yo mismo soy una. ¿Dónde está la otra? Si yo tengo que arrastrar el carro solo, no puedo. En la carne no puedo. Con el Espíritu puedo. El aprendizaje es largo, complejo, porque yo soy mala bestia. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para estar a nuestro lado, uniéndose a nosotros en el esfuerzo de arrastrar el carro, compartiendo el yugo con nosotros. Así pues, la carga de los fariseos era relativamente ligera, pero en la práctica resultaba terriblemente pesada, porque ellos ni podían ni querían ayudar a nadie a llevarla. Capítulo 23, versículo 4. En contraste, la carga de Cristo es comparativamente pesada, pero resulta ligera en la práctica, porque Él, por su Espíritu, está a nuestro lado ayudándonos a llevarla. Y otra cosa, es relativamente fácil, porque lo que nos motiva al llevar el yugo es el amor, no el deber. El yugo de Cristo, más que una relación con una enseñanza o con una legislación, es una relación con una persona. El yugo de los fariseos era una relación con una serie de normas y reglas. Si se te presenta un manual enorme de reglas, es por un sentido de ver cómo cumples. Pero si se te presenta una persona, tu obediencia a la persona dependerá de la relación que tienes con ella. Si realmente amas al Señor Jesucristo, no será oneroso hacer lo que quiere. Si realmente descubres cuánto te ama Jesucristo, no resultará difícil seguirle. Así que la carga es ligera porque Él mismo nos ayuda a llevarla. Por la carga es ligera porque le amamos a Él. No es cuestión de aplicar fríamente una serie de normas. Es cuestión de convivir con una persona. Y esto cambia radicalmente las cosas. Señor, ayúdanos en estos días a llevar tu yugo y tu carga y vivir vidas consecuentes para tu gloria y para nuestra glorificación. Pedimos que el Espíritu Santo siga adelante con su obra en nuestras vidas, transformándonos a tu imagen. Y Señor, gracias por habernos llamado a esta disciplina tuya. Al principio parece duro, pero todas las alternativas son terribles. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque en estos días recordamos cómo tú viniste a este mundo a fin de llevar el carro con nosotros. Gracias. Amén.